La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de jueves, es 6 de noviembre de 2025. Vamos a empezar la edición 4812 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo leemos, por ejemplo, en la revista Forbes. El concepto de lujo en los viajes para los españoles se ha desmaterializado, centrándose en la calidad, la atención al detalle y las experiencias, más que en los símbolos de estatus o las marcas de prestigio. Lo revela una encuesta del Club Viajero Travel Zoo realizada en España. Según el estudio, el 81% de los encuestados define el lujo como calidad y atención al detalle, frente a solo un 9% que lo vincula a símbolos de estatus o marcas. La experiencia en sí misma es lo que marca la diferencia para casi la mitad de los viajeros. Al planificar una escapada, el alojamiento se consolida como el elemento esencial de la experiencia para casi 8 de cada 10 encuestados. Un tercio de los viajeros está dispuesto a invertir más por mayor comodidad, servicio superior y propuestas únicas, valorando especialmente las habitaciones espaciosas, las vistas panorámicas y un servicio excepcional. La gastronomía sería el segundo pilar del lujo, con más de la mitad de los viajeros que destina un presupuesto extra a experiencias gourmet. Además, un 44% enriquece su viaje con actividades y excursiones exclusivas. En contraste, el transporte queda en un segundo plano. Solo un 27% mejora sus vuelos, manteniendo la mayoría la clase económica. Según señala el estudio, los viajeros españoles perciben el lujo viajero como un capricho aspiracional que eleve el viaje a un nivel especial, priorizando la comodidad, la calidad y los servicios premium, incluso asumiendo un gasto extra, pero también con sensibilidad hacia el precio. Casi la mitad de los encuestados no pagaría más de 250 euros por noche en un hotel de lujo, y un tercio estiraría el presupuesto hasta los 500, mientras que solo una pequeña fracción estaría dispuesta a superar esa cifra. Los hoteles de 5 estrellas y resorts lideran las preferencias, seguidos de la gastronomía de alto nivel, las experiencias culturales exclusivas y las estancias en villas boutique. En un segundo plano aparecen los vuelos en business, los espacios wellness, los cruceros y, para los más aventureros, los safaris y expediciones. Pero nos vamos a quedar en la cuestión de la hotelería. Según pymesautónomos.com, el turismo español ha cerrado el mejor verano de la década. Según la encuesta de coyuntura turística hotelera del INE, los hoteles registraron en septiembre un aumento del 6,3% en los ingresos por habitación y una ocupación media del 74%, niveles que superan los alcanzados antes de la pandemia. La recuperación del sector, impulsada por la demanda internacional y el gasto medio récord de los visitantes, ha tenido también un efecto arrastre directo sobre miles de pymes y autónomos dedicados al alojamiento, la restauración, el transporte o los servicios auxiliares. Los datos del INE y el informe de Excel Tour sobre el balance turístico del verano de 2025 confirman que la rentabilidad hotelera alcanza máximos históricos. El gasto medio por turista internacional superó los 1.350 euros, un 8% más que el año anterior, y las pernoctaciones crecieron por encima del 3%. El auge de los mercados emisores tradicionales, Reino Unido, Francia y Alemania, y la recuperación del turismo urbano han devuelto los niveles de ocupación a cifras récord. Según los datos actuales, las empresas hoteleras han consolidado una estrategia de ajuste de precios y mejora de gestión gracias a la digitalización. La reserva directa y la optimización de canales online ha permitido incrementar precios sin perder la demanda, mientras que la inversión en sostenibilidad y calidad de servicios han impulsado la fidelización de clientes. Además, 2025 ha sido el año de la normalización del turismo de negocios y de los grandes eventos, lo que ha contribuido al crecimiento de los ingresos por habitación disponible en prácticamente todas las comunidades autónomas. En este sentido, Baleares y Canarias a la cabeza representan aumentos superiores al 10% interanual. Asimismo, el auge del sector hotelero tiene un impacto directo en las pymes. Empresas de limpieza, lavandería industrial, mantenimiento, reformas, transporte y catering han visto aumentar la demanda durante la temporada alta. Según Hostelería de España, el empleo en bares y restaurantes creció un 5,7% interanual en verano, con más de 1.400.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord. También se han reactivado los servicios de marketing digital, excursiones y actividades locales, impulsando a muchos autónomos que dependen del turismo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, señala que la rentabilidad no se limita a los grandes grupos. Los pequeños alojamientos rurales y urbanos también han incrementado ocupación y precio medio gracias a la recuperación del turismo interior. Bueno, pues hoy en La Noche con Esther en Radio Voz vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a plantear una noche de hotel virtual, algo asociado al lujo asequible. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia en hoteles y hostales, tanto urbanos como rurales? ¿Qué es lo que más valoras en un establecimiento hotelero? ¿Qué disfrutas más cuando vas a un hotel? ¿Nos cuentas experiencias positivas o no tanto de tus noches y días de hotel? ¿Recuerdas lugares concretos, momentos concretos, sabores y aromas concretos asociados a un hotel, a un hostal o a un establecimiento turístico en alguno de tus viajes? ¿Cuál es tu estilo de alojamiento vacacional preferido? ¿Cuál es tu idea del lujo en relación a los viajes y sobre todo a la hotelería? Bueno, si os acercáis a La Noche con Esther en Facebook, veréis algunas noticias, las comentaremos por encima, relacionadas con el mundo de los hoteles, el mundo de la hotelería. Bueno, y con alguna reseña de los 50 mejores hoteles del mundo de 2025. El primero está en Hong Kong y no hay en España. Y bueno, pues hay evidentemente locales absolutamente espectaculares. Asia, por lo visto, copa el top 10 de los mejores hoteles del mundo y desaparecen los españoles del ranking. Y bueno, también podréis ver alguna alusión, por ejemplo, a los hoteles más raros del mundo, de dormir en una cama de hielo a las noches en un castillo de arena. Bueno, la verdad es que hay lugares realmente curiosos y hay muchísimos visitantes buscando también lugares cada vez más curiosos. Bueno, nos hemos encontrado también con noticias que nos hablan de hoteles, pero desde esta perspectiva no nos detendremos mucho en esto. También hay ocupas en los hoteles. Ocupas de lujo, leíamos en el Confidencial recientemente, la pesadilla de los hoteles que no pueden echar a sus huéspedes. Llego a un hotel, pago una semana, me quedo cuatro, ¿quién va a pararme? Bueno, por lo visto hay una nueva raza de ocupación con K, que tiene que ver con la ocupación en los hoteles. Bueno, una curiosidad. De hecho, hay problemas en hoteles, los ha habido recientemente en algunos hoteles canarios con personas que se han quedado a vivir allí y que han realizado pues múltiples destrozos en algunos establecimientos hoteleros. Bueno, se están tomando medidas ya en algunos lugares también para evitar este tipo de ocupaciones. Bueno, lo comentaremos. Tendremos tiempo también para hablar del lujo viajero emocional de los españoles. Bueno, nos gustan los hoteles, nos gusta que nos traten bien en los hoteles. Dicen que los hoteles cada vez se preocupan más por la salud mental de los viajeros y viajeras. Y desde la temporada pandémica ha aumentado la demanda de los servicios de salud mental. Y hay muchos hoteles que están respondiendo con nuevos programas y personal precisamente para todo esto. Tratamientos del trauma, psicólogos in-house, es una de las tendencias también en el mundo de los hoteles. Leíamos también en la revista Siberios.com sobre la importancia de la carta de presentación de un hotel, por ejemplo, el lobby de entrada. Primeras impresiones que sí cuentan y estudios que nos hablan efectivamente de la imagen de los hoteles y de lo que puede suponer para las personas que se puedan alejar allí. Hablando de imagen y hablando también de tendencias, por lo visto está en auge la cuestión de los establecimientos solo para adultos. Padres, psicólogos, abogados advierten de la posible discriminación que puede suponer que no haya niños o niñas en este tipo de establecimientos. Hay quienes creen que aumenta la niñofobia y hay quienes creen que hay diferentes tipos de demanda y que lo que se oferta efectivamente responde pues a la demanda de personas que quieren estar en hoteles donde no haya niños o niñas. Hay debates legales acerca del adults only, del solo para adultos, Y bueno, pues hay personas que efectivamente están dispuestas incluso a pagar más en un entorno en el que ya no haya niños. Bueno, es una de las curiosidades y uno de los debates también que hay con respecto al mundo de los hoteles. Leemos también recientemente que hay claves para mejorar la experiencia de la clientela de los hoteles. Por ejemplo, el 77% de los huéspedes actuales consulta las reseñas antes de realizar una reserva. Y al parecer los hoteles están trabajando en conseguir que la experiencia de sus clientas y clientes sea única y muy positiva. Se habla de interactuar con los clientes antes de que lleguen. De que las webs de los hoteles pues puedan estar cuidadas al máximo, sean una carta de presentación perfecta, además faciliten el hecho de que puedas reservar y que puedas informarte sobre la habitación o sobre las características del lugar en el que quieres estar. También creen que se debe facilitar pues el poder hacer check-in o check-out desde algún dispositivo, que no haya que hacer colas en la recepción, que el papeleo sea fácil, que puedas alojarte cómodamente. También, creen que hay que revisar las instalaciones, que hay que evitar las quejas con respecto a la cuestión de la falta de limpieza o de que haya elementos que no puedan funcionar en las habitaciones. Cuando quieres llegar, lo que quieres es que el sitio esté perfectamente mantenido y que todo funcione correctamente. Hablan también de la atención continua a los huéspedes, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Teléfonos, correos electrónicos, el cliente, la clienta deben estar atendidos en todo momento. Desde el mundo de la hotelería también se habla de los empleados de hotel, que son quienes tratan con los huéspedes y que pueden hacer que se lleven la mejor o la peor impresión del establecimiento. Es imprescindible invertir en formación para darles a todos las mismas pautas de actuación. Debe ser un staff profesionalizado. Y además, hablando de profesionalizarse, también hablamos de personalización. A todo el mundo le gusta que tengan en cuenta sus gustos y su preferencia. Hoy hay programas de gestión hotelera disponibles que permiten anotar fácilmente las preferencias de los huéspedes y tenerlas en cuenta en próximas visitas. También hay que conectar con las redes sociales, que forman parte de nuestra vida diaria, y es habitual que los huéspedes compartan en ellas pues estos momentos también de una estancia vacacional. Es interesante también tenerlas mantenidas y que puedan ser una vía también de información. Bueno, creen desde el mundo de la hotelería que hay que interactuar también con los clientes después de dejar el hotel, interesarse por su opinión, agradecerles también su elección, etcétera. Bueno, y también se habla desde una perspectiva más comercial de programas de fidelización para los clientes que vuelven, de modo que se sientan pues recompensados también si vuelven a alojarse en ese lugar. Bueno, son ideas que tienen que ver con un servicio que evidentemente es importante, y hablamos de que a lo largo de cada año se mueven millones y millones de personas, y evidentemente hay muchísimas personas que necesitan alojarse en hoteles, en hostales, en establecimientos hosteleros de cualquier tipo, y es importante también que efectivamente esté todo pues al mejor nivel y que además nos puedan dar esa experiencia que requerimos. Hablamos de un lujo cercano, de un lujo asequible, de algo tan sencillo como buscar alojamiento en un hotel. Y se dice que el concepto de lujo precisamente para las viajeras y viajeros pasa por tener un alojamiento estupendo. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. La idea. No sé cuánto tiempo hace que no te alojas en un hotel y qué experiencia tienes también en el mundo de la hotelería, de la hostelería. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz haremos como un ejercicio de imaginación. Vamos a plantearnos una noche de hotel, una noche de hotel virtual, sí. Vamos a pensar que nos alojamos en un hotel y vamos a hablar de ese lujo asequible y de lo que supone. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia en hoteles, en hostales, tanto urbanos como rurales? ¿Qué es lo que más valoras en un establecimiento hotelero? ¿Qué disfrutas más cuando vas a un hotel? Bueno, ¿qué tal si comentamos experiencias positivas o no tanto de tus noches y días de hotel? Lugares que te han gustado muchísimo, hoteles en los que te lo has pasado fenomenal, sitios con unas vistas fenomenales o lugares que, bueno, pues estaban a una altura diferente a lo que habías supuesto. ¿Has tenido alguna eventualidad, algo extraño, ha ocurrido algo extraño con otros huéspedes, por ejemplo, del hotel? ¿Alguna experiencia más o menos surrealista también en el mundo de la hotelería? Bueno, pues hablemoslo. ¿Recuerdas lugares concretos, momentos concretos, sabores e incluso aromas concretos asociados a un hotel, a un hostal o a un establecimiento turístico de este tipo en alguno de tus viajes? ¿Cuál es tu estilo de alojamiento vacacional preferido? ¿Cuál es tu día de lujo en relación a un viaje y a la hostelería? ¿Hay algún lugar, alguna habitación de hotel absolutamente inolvidable, algún sitio donde hayas estado francamente bien? ¿Nos lo cuentas? Venga, pues esa es la idea. Tendremos una noche curiosa. Creo recordar que no habíamos hablado de una temática desde esta perspectiva todavía en el programa. Bueno, el mundo es muy interesante, pasan muchísimas cosas y se nos van ocurriendo ideas a medida que se nos, bueno, plantea la posibilidad de una nueva edición de nuestro programa. Hablando de ediciones, estará con nosotros una vez más el músico Pablo Costas en una nueva edición de El Rincón del Soñador. Estará con nosotros, cantará en directo y nos habla también de su experiencia hotelera. Tendremos tiempo a partir de las 10 para una nueva edición de Directo a la Salud, como siempre con el doctor Pedro Tormo, que responderá a las preguntas de la audiencia. Estará también con nosotros, le toca, el amigo invisible, Pablo Requejo. En sus confidencias, esta semana nos llevará a hoteles inusuales y nos hablará de perspectivas hoteleras seguramente muy sorprendentes. Además, nos traerá música internacional exclusiva. Hablando de música, hoy es el Día Internacional del Saxofón. Sí, y bueno, ya sabéis que la música de saxofón y la noche se llevan francamente bien. Hemos escogido una pequeña selección de algunos saxofonistas actuales y vamos a escuchar música nocturna dedicada específicamente a la noche con sonido de saxofón. Nuestra forma de acercarnos a ese sonido francamente nocturno, ciertamente, lo celebraremos especialmente. Bueno, lo importante, claro, es celebrarlo contigo, con todas, con todos, escuchar tu voz también, de eso se trata una vez más aquí en La Noche con Esther. Tenemos hasta las 2 de la madrugada, llámanos al 981 13 44 33, escríbenos a lanocheconeester@radiovoz.es, acércate también a nuestra página en la red social Facebook con el título del programa. Divirtámonos y hoy disfrutemos de una virtual noche de hotel. ¿Qué te parece? ¿A dónde te irías si pudieras escoger ahora mismo dónde alojarte? Está Marcos Villar al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Bueno, todo esto estoy en la revista El Viajero del País ahora mismo, mientras estaba sonando la careta y me encuentro con unos cuantos hoteles, madre mía, de los más importantes del mundo y estaba comentándolo con Marcos Villar que estamos hablando de otro planeta. Esto es algo increíble, pero alucinante, ¿eh? Menudos lugares, menudos espacios y bueno, efectivamente, bueno, menudos precios a todo esto y claro, menudas posibilidades. Pues mira, ahora mismo estoy viendo una imagen del Soneva Fushi en las Islas Maldivas. Su mantra es sin noticias y sin zapatos, tiene villas privadas sobre el agua y solo puedes ir en hidroavión. Los precios van desde, a partir de 2.420 euros por noche. Bueno, en fin, vamos a acercarnos al Hotel de los Rompecorazones, ¿qué te parece? Luego empezaremos con la música de saxofón y dedicada al Día Mundial del Saxofón, pero nuestro primer tema de esta noche es un pequeño clásico contemporáneo de una voz tristemente desaparecida. La conoces, Whitney Houston, acompañada en este caso por Kelly Price, por Faith Evans. ¿Recuerdas el Hotel de los Rompecorazones? Heartbreak Hotel.
This is the Heartbreak Hotel. This is the You took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. You're not around for me to tell you, baby, face to face. I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Leemos en la revista Hostel Tour que los hoteles con alma son la verdadera hospitalidad del futuro. La identidad local y la autenticidad es el nuevo lujo del diseño hotelero. Dicen que cada vez más viajeros buscan hoteles con alma, espacios donde puedan sentir el lugar y conectar con su esencia. Es la verdadera hospitalidad del futuro. Recientemente se han reunido profesionales del sector en los premios Interhotel BCN 25 para hablar de casos de éxito en hoteles boutique con identidad local. Bueno, han analizado cómo la cultura, la artesanía y la autenticidad del territorio pueden transformar la experiencia de los huéspedes y convertirse en el verdadero valor diferencial de un hotel. Bueno, al parecer, los hoteles boutique están en auge entre las preferencias de la demanda. Bueno, celebrada recientemente en la convención anual del Eurostars Madrid Tower, comentaban que los hoteles boutique se han convertido en una de las opciones preferidas por viajeros que buscan experiencias auténticas y sostenibles. Han señalado los diferentes expertos cómo la globalización y la estandarización de destinos han transformado la mentalidad de la gente, de los viajeros, viajeras, que ahora valoran más la originalidad y el contacto con la cultura local. Y buscan experiencias transformadoras, accesibilidad, viajes con propósito y, en este caso, autenticidad también, con respecto pues a lugares alejados del turismo homogéneo y prefabricado y lugares pues más personales donde puedes acercarte más a la cultura local. Son perspectivas. El mundo del viaje está en continua evolución, como muchos otros, dentro de los diferentes sectores comerciales. Bueno, pues vamos a hablar de hoteles, vamos a hablar de hostales, vamos a hablar de ese turismo que va cambiando poco a poco y que ahora nos habla de diferentes tendencias. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a un hotel, cuando vamos a un hostal? Pues se lo vamos a preguntar enseguida a nuestro primer invitado.
Tranquilo está el rincón del soñador. No sé, me ha parecido oír su voz. Su música ya suena y Esther abre sus puertas. Esther y sueño y loco soñador.
A mí se me ocurren muchas preguntas que tienen que ver con esto del mundo de los sueños, claro, porque vivimos en el mundo este, ¿no? En el mundo del soñar despiertos o en el mundo que no tiene que ver con los sueños. Claro, es otro mundo, es otro mundo. Y lo conoce bien Pablo Costas, nuestro soñador aquí en el rincón. Y me preguntaba yo si en el reino de los sueños, en el rincón del soñador, hay hoteles o se alojan de otra manera.
No hay hoteles.
¿No hay hoteles?
Aquí no. Aquí sueñas y no te cobran.
Ah.
Es que soñar es gratis, Esther.
Claro, pero en algún sitio tendréis que poneros, ¿no? Quiero decir, sí, tú estás en el reino de los sueños, estás en alguna parte. Entonces, ¿dónde duermes? ¿Encima de una nube? ¿Encima de la copa de un árbol? ¿En la cama de algún hostal soñador? Te estoy haciendo la pregunta porque no lo sé. Es curiosidad.
Sí. Eso es cuando bajas.
O sea, contéstame como si te estuviera haciendo una pregunta inteligente.
Sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Que me hizo gracia lo del... Bueno, es igual, vamos para allá. Cuando bajamos al mundanal ruido, ¿no?
Yo tengo curiosidades, tengo preguntas.
Sí, claro, sí, claro que sí.
Claro. El soñador eres tú, así que tampoco me mires así.
No. Sí. es que hoy tengo un día... Esther,
sí, y una noche. Estos días, estas tormentas, estas lluvias nos tienen locos a todos. Sí. Pero bueno, en fin.
¿Sabes lo que me...? ¿Sabes lo que me...?
Y todavía no me has respondido, pero ahora me cuentas.
Sí, ahora te cuento. ¿Sabes lo que me agota más? Uh-huh. El ir con el coche de un lado para otro, Eso me agota. Acaba conmigo. Y luego ya en estas horas y entre eso, las mojaduras, el no sé qué, pues uno está aún intentando meterse en el sueño.
Ahora hablamos de lo de los sueños, pero mira, aprovechando el guiño al tráfico. El tráfico se pone imposible en cuanto caen dos gotas.
Exacto.
Y en ciudades como Vigo, en principio, estamos acostumbrados a conducir rápido, a conducir de forma bastante eficaz, nos llevamos las rotondas fenomenalmente bien, chum, 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 por todas partes, es fenomenal, todo va bien. Hasta que caen cuatro gotas. Y de repente la gente como que se transforma, ¿no? Entonces tú vienes toda tranquila, camino de la emisora, y sales de un túnel. Sabes que se te incorpora gente que tiene un ced al paso así de grande por la derecha. Es decir, no se pueden incorporar si estás tú. Quiero decir, tienen un ced al paso. Es decir, ellos saben que sales del túnel, tú tienes que seguir. Y hay, por si acaso alguien se equivoca, una fenomenal zona en la que no se puede cruzar a la izquierda con una enorme línea continua, gigante, ¿vale?
Claro.
Te puedes incorporar en un sitio en el que se puede pasar, pero luego ya no. Hay una línea continua. Está todo perfectamente señalizado y el ced al paso es así de grande. Vale. Yo estoy la primera saliendo del túnel. Paro en el semáforo en rojo y observo que el morro de un coche aparece así por delante, saltándose la línea continua. Ves a la persona que no me ha mirado, es decir, está mirando lo que está haciendo, pero no me mira a mí. O sea, porque si me hubiera mirado, me hubiera dicho, mira, ¿me puedo? Vale, pues la dejas. Aunque estaba haciendo una irregularidad, lo estaba haciendo mal. Pero bueno, ves que el morro entra. Entonces, como vi lo que estaba haciendo y que no me había visto, le di un clon, clon. Un claxon. Por cierto, estaba en rojo y se estaba colando ya
claro.
Encima el paso de cebra en rojo. Le hago una pitada, me mira. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, y le dije yo, calma, mira, le enseño el semáforo rojo, tal, estás, mira. Lo siguiente que ocurrió fue un corte de mangas, así de grande.
Sí, claro.
Pegó un acelerón, se descargó la línea continua, salió en rojo y pasó de todo.
Sí, bueno, es muy típico.
Tú,
¿eh?
Bueno, en fin, era una chica, por cierto.
Es muy típico.
Joven.
Y ahora el lío...
¿Era necesario el corte de mangas cuando te estoy avisando que estás haciendo tres cosas mal al mismo tiempo?
No, pero claro, como van dentro del coche y sabe que hizo mal y no sé qué, pues tiene que...
Pues le da igual.
Le da absolutamente
El semáforo
igual.
Se lo saltó en rojo, que
sí.
conste.
¿Mm? Los que
después
que
de saltarse la línea continua, después de saltarse el cedo al paso. O sea, todo seguido, pero... Bueno, ¿qué son cosas así? Supongo que en el mundo de los sueños conducen de otra manera, ¿no? Con más amabilidad.
Sí, pocos coches hay, porque te trasladas mentalmente.
Ah.
Sí.
¿Pero en alfombra voladora o en escoba?
En escoba algunos. En escoba algunos, porque... Jo,
Pues tal y como está la cosa.
Sí.
Hoy hablamos de hoteles, hostales, etcétera. ¿Cómo os alojáis en el rincón del soñador y en el mundo de los sueños?
A ver...
¿Hay hoteles fantásticos con vistas fabulosas?
No, aquí los hoteles no existen ya, como te decía.
Bien.
Aquí, no, en el mundo del soñador, no... Es un sueño, todo es un sueño. ¿No?
Bien.
Es el soñar. Pero a veces tienes que bajar al mundo.
Uh-huh.
Porque necesitas... Como necesitas alimentarte, necesitas trabajar, necesitas hacer un poco de todo, ¿no?
Bien.
Y en ese momento, claro que necesitas alojarte en un hotel.
Ajá.
Te estoy hablando del punto de vista de cuando estás abajo.
Cuando estás aquí. O sea, no cuando estás aquí. En el rincón del soñador, que te alojas en cualquier nube, en cualquier cosa.
Sí, en cualquier
sino
sitio.
Aquí.
En cualquier sitio, en cualquier sitio.
Ok.
Sí, vamos a intentar distinguir.
Yo tengo curiosidades, pero no me ayuda. O sea, no me ayuda. Yo creo que a veces estoy más confundida. Entonces, me parece mal confundirme en público. Es decir,
yo
en antena, delante de la audiencia.
Soy yo porque
me estás confundiendo. No me estás ayudando nada. No me estás ayudando en absoluto. En absoluto.
Menudo dedito.
Ay, caramba. Voy a tener que meterme en un hotel directamente. Bueno, nos encontramos con alguna noticia. Ahora hablaremos de hoteles y hablaremos en plan positivo.
Que me sorprendió, por cierto.
Teníamos una serie de noticias en verano que nos llamaron la atención, vamos, y que nos dejaron alucinados con respecto a ocupas de hoteles. La pesadilla
Increíble.
De los hoteles que no pueden echar a sus huéspedes. Hay gente que llega a un hotel, paga una semana y se queda cuatro. Y bueno, por lo visto hay una nueva, dicen, raza de ocupas con K. Ocupas de lujo que se van a los hoteles a tomarle el pelo a la gente de los hoteles.
Entonces
pero
ya
bueno,
no es con K.
Pero bueno, sí, nos encontrábamos...
Entonces ya no es con K,
es con C. De caradura.
De caradura.
De caradura, ¿no?
Sí.
Efectivamente, o de S, de simpa, porque algo haces mal, evidentemente.
Sí, porque van a los sitios ricos, ¿no?
Claro, ya, y aprovecharse
ya no,
de...
No es necesidad, es una...
Otro tema, pues algún hotel ocupado, hotel que había quedado cerrado en pandemia, por ejemplo en Tenerife, en el que se habían, comillas, alojado 300 personas, y bueno, algo absolutamente impresionante. Y por lo visto había una mafia ahí que les alquilaba habitaciones de un hotel desocupado, claro, y lo alucinante es que los gastos mensuales de luz, agua, etcétera, pues corrían a cargo, claro, de los propietarios del hotel.
Propietario.
Bueno, una cosa absolutamente surrealista. Consiguieron desalojarlos no hace demasiado, pero bueno, llevaban ahí un montón de tiempo y la verdad es que las imágenes eran tremendas de lo que estaba ocurriendo allí. Claro, estamos hablando de cosas muy extrañas que no tienen que ver con el tópico del hotel, del hostal, del lugar al que vamos a alojarnos cuando viajamos, cuando nos vamos a otro sitio y queremos, pues eso, descansar, estar, guardar la maleta, quedarnos tranquilos. Y bueno, quienes viajamos tenemos muchas experiencias con muchos hoteles y hemos estado en hoteles estupendos y en hoteles a lo mejor menos estupendos o en hoteles más pintorescos o nos hemos alojado en hostales de todo tipo y de todo colorido y bueno, tenemos experiencias en general. Yo, las mías son bastante positivas, no recuerdo haber tenido una mala experiencia de hotel. Pero me parece, soñador, que a ti, así en el planeta Tierra, en algún hostel o hostal te ha ido mal, ¿no?
¿Quieres que te lo cuente?
Cuéntamelo, por favor. Sí.
Pues una vez, hace muchos años, estaba trabajando...
Estamos en Radio Voz.
Un veranito de estos que me fui a tocar con una orquesta.
Uh-huh.
Y bueno, pues el tío que tenía que organizar, porque hay una persona que tiene que organizar y buscar los sitios para dormir, pues no lo hizo. Y entonces yo ya había dormido en el furgón con los aparatos atrás porque ya no era la primera vez. Bueno, pero en este caso encontramos uno que debía ser, bueno, de hecho era...
Sí.
Bueno, yo entré en la habitación y cuando, mi sorpresa, había una cama, había dos camas, una totalmente deshecha y la otra hecha sin usar. Había una botella de champán ya descongelada y vacía. El hielo descongelado.
Sí.
Y en el váter había un preservativo.
Vaya.
Entonces, claro.
Es evidente que nadie había limpiado la habitación después de que se fueran los anteriores.
Sí, es muy desagradable.
No, claro, claro.
Lo que pasa es que venía tan cansado que en la cama que estaba hecha, con la ropa y todo, allí me tiré a dormir las poquitas horas que podía. Uh-huh. Y evidentemente no me cobraron la habitación al día siguiente. Ya. Claro.
Lo comentaste y no te cobraron la habitación.
Claro, dijo, oye, ¿qué pasó esto? Uh-huh.
Ya, ajá. ¿Y en general qué tal te llevas con los hoteles, hostales y demás?
A ver, yo estuve una temporada larga trabajando para el teatro. Uh-huh. Y tengo estado en hostales bastante tiempo. Uh-huh. Porque mientras se monta una obra de teatro, si no estás aquí, si estás en Ferrol, por claro. ejemplo, uh-huh. pues no puedes andar a ir y venir, a ir y venir, ¿no? La misma empresa te paga uh-huh. estar durmiendo allí. Y yo, la verdad, muy bien, muy bien. La uh-huh. habitación, aunque una habitación humilde, pequeña, uh-huh, sí. pero limpia, muy bien. Incluso cuando iba a desayunar o a veces iba a comer allí y tal, uh-huh. muy bien.
Sí.
Muy bien. No tengo malas experiencias en los hoteles. Luego sí que en algún hotel tenemos tenido alguna mala experiencia de decir, ay, vas al sitio tal de no sé dónde, no quiero decir nombres tampoco, sí. y te encuentras en la que dicen que es la zona nueva, ¿no? Y te encuentras, uh-huh. a lo mejor soy muy quisquilloso, pero por lo que pagas, uh-huh. están las paredes mal pintadas,
ya.
mal rematadas, ¿no? Uh-huh. Y dices tú, concho, pero si acabamos de pagar no sé cuánto por una habitación. Sí. Es extraño eso. Uh-huh.
Ya.
Y el mejor sitio donde estuve en mi vida fue en los Alpes. Uh-huh. En los Alpes suizos, ¿no? Sí, en los Alpes suizos. Uh-huh. Yo no sé si viste una película de James Bond donde hay un restaurante que da vueltas.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues estuvimos ahí abajo.
Oh.
No llegamos a subir en un hotel todo de madera.
Oh.
Que era alucinante. Fuimos mi mujer y yo uh-huh. hace muchos años con nuestros tíos.
Uh-huh. Eso fue alucinante. Me acabas de recordar un hotel parecido a un viaje que había hecho a zona norte de Italia, a los Alpes. Iba a un congreso, íbamos a hacer un trabajo de traducción. Y era una zona, efectivamente, que no conocía. Se llama, la zona es Bobbio Pellice, y estás en la zona de Alpes italianos, arriba. Y recuerdo que estábamos en un hotel que parecía, a mí me parece que estábamos en una película de Heidi o algo por el estilo.
Claro.
Estábamos rodeados, ¿sabes?, de montañas por todas partes, y los hoteles eran de madera, pero preciosos, unas casas estupendas. Recuerdo lo bien que se estaba, lo chula que era la habitación. Tú salías y de repente, oh, veías la montaña, oh, veías sí, aquel paisaje tan alucinante.
Igual.
Increíble, increíble.
Exactamente igual.
Y recuerdo el desayuno y la comida buffet. Comida tipo italiano, unas focachas, unas pastas. Y bueno, era impresionante, impresionante, súper bien servido. Me acabas de tener esa imagen a la mente, fíjate.
Sí, sí, pues
un hotel
pues,
estupendo, y nos había salido muy bien de precio, ¿eh?
Esa yo no lo sé porque fui con mis tíos y sí, ellos sí. nos invitaron. El comentario nuestro fue lo de Heidi también.
Sí.
Porque estaba
era precioso aquello.
Sí, estaba todo verde además, porque no era la temporada de... Uh-huh. Allí sí. abajo no había nieve,
sí.
pero sí que había en las cumbres. Uh-huh. Y la verdad es que había una postal que alucinabas.
Qué bonito.
El sitio, sí.
Qué cosa chula.
Y estaba a muchos metros de altura. Uh-huh. Incluso había un tren que subía uh-huh. Como en zigzag uh-huh. a un pueblo, oh, más para arriba aún.
Qué lindo.
Que incluso notabas el cansancio de lo alto que estabas, ¿no? Uh-huh.
Yo recuerdo unos cuantos hoteles chulos, ¿eh? Y hostales. Aquí en Galicia hay hostales y hoteles estupendos también. Y cuando te toca viajar también y estar por otras zonas, la verdad es que hay un montón de sitios muy chulos, pintorescos y la verdad muy, muy agradables, ¿no? Recuerdo algunos así chulos. En Londres he dormido en sitios curiosísimos. He estado en Bed and Breakfast, por ejemplo. Ahora ya vas en plan alojarte en casa ya de gente y tal. Pero recuerdo haberme alojado en algún Bed and Breakfast que estaban súper bien y en los que compartías habitación con desconocidos. Yo he estado en una habitación de 6.
Ostras.
Estoy hablando hace años, ¿eh?
Claro.
Y de repente llegabas, claro, la gente que viaja en ese plan, pues es bastante confiable. Quiero decir, todo el mundo allí respeta las propiedades de todo el mundo porque estás en la misma, ¿no? Entonces tienes que fiarte también y tienes seguridades. Pero bueno, estás durmiendo con auténticos desconocidos en la litera. Mucha gente es de paso y a lo mejor abajo tienes una persona que es de Chicago, en la otra litera hay una persona que viene de Bulgaria y hay alguien que viene de Corea. Y bueno, y estás con gente completamente distinta. Vamos todos al desayuno buffet y tal, o al desayuno del que te ponen el bed and breakfast servido, y hablas con gente de los países más pintorescos, más diversos. Es algo bastante curioso, ¿no?
Sí, sobre todo cuando eres joven, cuando tienes cierta edad,
claro.
20, 25, eres más confiado y si hay gente de tu misma edad, pues es como una aventura, ¿no?
Exactamente. Y bueno, haces una, interaccionas así con la gente desde, otra, desde otra perspectiva. Y luego has estado en bed and breakfast, o sea, los típicos bed and breakfast que están súper bien, y en algunos te ponen el típico desayuno inglés que está francamente bien, muy bien servido además, así en el basement y tal, y están muy chulos. Y luego recuerdo algún hotel así en Europa, estupendo, pero estupendo, ¿eh? Alguno en Alemania, alguno en... Sí, en Alemania algunos. Y alguno también en Bélgica, por ejemplo, muy bueno también, estupendos. Pero claro, la experiencia hotelera, estamos hablando en 4 estrellas, en el centro de Tokio, al lado justo del edificio gubernamental, y tuve la enorme suerte, fue el primer viaje que hice allá, que me tocó el piso 31.
Caray.
31. Claro, entonces, estás, era un viaje que me obsequié a mí misma, entonces, claro, estás hablando que vas tú sola y todo lo experimentas tú, ¿sabes? O sea, toda la experiencia es mía, ¿no? Entonces tú estás, yo era como Scarlett Johansson en Lost in Translation, esas imágenes en las que ves a Scarlett Johansson allá arriba, viendo por la ventana y ve toda la ciudad allí de fondo y tal.
Sí.
Era alucinante.
Como cuando te subes a la Torre Eiffel, ¿no?
Que ves algo así, todo, algo así. Corazón. Pues imagínate, estás en la habitación, una habitación enormemente gigantesca, era enorme, súper bien, ¿eh? Un baño gigantesco, enorme, con paredes de cristal, espectacular, tenía un montón de amenities, tenía un montón de cosas. Era una habitación enorme, tenía un salón dentro de la habitación, era enorme. Yo ignoro cómo es posible que me pudieran dar aquella habitación por lo que pagué, o sea, no,
claro,
no lo sé.
Claro, porque además en Japón, fíjate.
Claro, pues que el piso 31. Es... Y claro, yo veía por la ventana y decía, yo flipo. Tengo fotos hechas desde la ventana. Hubo un día una tormenta, veía rayos, truenos y tal cayendo por encima de la ciudad. A mí me parecía que estaba en una película. Algo absolutamente increíble.
Nosotros...
Increíble.
En un viaje a París...
Es inolvidable aquello.
En un viaje a París que hicimos... Bueno, nos alojamos no en París, sino a las afueras de París, en una granja. Donde nos ponían el desayuno. Bueno, era una pasada.
¡Qué maravilla!
Pero el problema eran los colchones.
Ah...
Que eran colchones de estos antiguos, como de...
Como de paja o así.
No, era paja, pero era esto que utilizan... Yo creo que es esto que utilizan los mecánicos para limpiarse las manos, que son como hilos.
Ah, uh-huh.
Yo creo que era algo así. Eso fue bastante terrorífico, dormir ahí.
Ya.
Porque,
qué
bueno,
aventura.
Era una granja muy, muy antigua y, bueno, pero claro, te salía por 4 duros.
Claro,
era lo interesante, ¿no?, del sitio.
Sí, sí, sí.
Si te buscas la vida, al final siempre encuentras, ¿no?
Bueno, hoy nos vamos a preguntar por el lujo viajero emocional de los españoles, entre otras cosas. Lo leíamos recientemente en la revista Forbes. Hablaban de que los hoteles de 5 estrellas y resorts, aunque hay hoteles fantásticos de cualquier estrella, lideran las preferencias del lujo, seguidos de la gastronomía de alto nivel y las experiencias culturales exclusivas. Es una encuesta que hizo recientemente Travel Zoo. Al parecer, asociamos estar en un hotel chulo con lujo. Y es verdad, alojarse en un sitio chulo no es necesario que sea carísimo, no es necesario, insistimos, que sea de super nivel. En un hotel que esté en condiciones, que esté super limpio, que esté decorado con gracia y que esté bien ubicado, es una chulada.
Pero es muy raro que nosotros, es muy raro que nos ubiquemos en un hotel. Normalmente vamos a un apartahotel o alquilamos una casa para unos días o algo así. Porque nos gusta más la intimidad de estar en un espacio donde solamente estás tú. O quizás cuando sales compartes la piscina o cierta zona de ocio. Pero sí que solemos hacer eso más que ir a un hotel. A mí el rollo hotel no me gusta, excepto que sea para trabajar, ¿no? Porque vas una noche, duermes, te levantas
y te vas
a currar y es muy cómodo. Exacto.
Ajá. Oye, hablando de esto, se lo preguntaremos también hoy a la audiencia de la noche con Esther en Radio Voz y estamos en el Rincón del Soñador. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia con otros huéspedes que eran molestos, que eran fastidiosos? Últimamente se habla de la tendencia del Only Adults, solo para adultos, y hay lugares en los que ya se garantiza que no va a haber niños y niñas porque se busca a lo mejor pues otro tipo de descanso u otro tipo de experiencia también hotelera. Esto es muy discutido. Hay opiniones para todos los gustos, hay quienes hablan de niñofobia y hay quienes hablan pues de poder viajar desde alguna que otra perspectiva y bueno, pues no contando a lo mejor con niños, dando por sentado que los niños van a ser revoltosos o van a hacer ruido o van a estar importunando. Bueno, esto es muy opinable, pero supongo que todas nos hemos encontrado con huéspedes de todos los pelajes.
Pues sí, y sin ser niños,
A eso voy,
estar
adultos.
Estar cenando adultos. Pero estamos en un sitio descansando, así, un sitio tan tan chulo, ¿no? Y la gente gritando en la cena. Eso me pone de
O llevándose
mal humor.
La comida del buffet.
Sí, bueno, eso ya...
En el desayuno. O tocando todos los panes y todos los bollos y tal, tocándolo todo.
Y luego el tema de los niños, si podemos elegir donde no haya, mejor.
Sí.
No por nada, porque nosotros viajamos con dos mascotas y nosotros. Y normalmente intentamos siempre ir a un sitio donde dejen mascotas, pero no a niños.
Ajá, vaya.
Bueno, porque claro, hay parejas solteras, parejas que no tienen hijos, ¿no? Uh-huh, pero tienen unas mascotas. Y en diciembre nos vamos a ir ahí unos días escogimos la hora del spa, por ejemplo, cuando no hay niños.
Ajá.
Porque en el spa los niños creen que es como una piscina o algo, ¿no? Entonces se van saltando, y eso para mí es molesto.
Claro, claro. Y si buscas otra calma, pues buscas
otra calma.
Bueno, y vamos a preguntar a la audiencia qué opina sobre esto, y probablemente hablemos también de hoteles, hostales, etcétera, que ahora mismo, pues efectivamente, estarían a lo mejor pues litigando también con el tema de los alojamientos turísticos, de los pisos turísticos también.
Es un problemón.
Claro, hay quienes se preguntan, además. Bueno, claro, el piso turístico no está sujeto a toda la reglamentación que tiene el hotel o que tiene el hostal. El hotel, el hostal están pagando también una serie, ¿no?, de impuestos, y requieren de una serie de permisos y una serie de garantías, etcétera, claro, que muchas viviendas vacacionales no se dan. Sería otro tema. Y hablar efectivamente de, bueno, pues, ¿por qué buscamos unos alojamientos versus otros? ¿Y qué es lo que nos pueden ofrecer unos u otros? ¿Qué garantías tienen unos u otros? Bueno, también podremos tirar por ahí, dependiendo de lo que nos vaya contando la audiencia.
Sí, es una plaga lo de los pisos turísticos. Hay en zonas que son verdadera plaga. Claro, que así los vecinos están protestando porque no tienen dónde vivir, dónde alquilar, porque la gente, los propietarios lo utilizan para las temporadas y sacar cuanto más beneficio mejor. Es lo que tiene la especulación.
Ya. Hoy vamos a irnos de hotel. Vamos a hacer algo curioso, ¿no? Irnos de hotel, de hostal. No lo habíamos hecho nunca en el programa. Hay muchas cosas que todavía no hemos hecho. Hemos hecho muchas, pero el mundo es muy diverso y pasan muchas cosas. Y no nos habíamos planteado hablar de hoteles, de hostales, de alojamientos y de, bueno, incluso de lo que supone el lujo de poder dormir. De hecho, hay personas que se regalan a lo mejor una noche de hotel.
Sí, claro.
Con desayuno incluido, pues para hacer una celebración y demás. Bueno, ¿por qué nos regalamos noches de hotel? ¿Será por algo? ¿Por qué buscamos a veces efectivamente un hotel, un alojamiento X? ¿Y cuánto nos permitimos también gastar a veces en alguno de esos alojamientos? Solo vamos a preguntar hoy a la audiencia de Radio Voz a ver qué nos va contando. Y la pregunta es, además de si hay hoteles, claro, en el mundo del soñador, ¿qué canción le vamos a poner a esto?
Pues, mira, estuve buscando, a ver qué había. Encontré una canción de Joaquín Sabina que dice Hotel, Dulce Hotel,
sí,
pero no me gustaba nada, la verdad. No, en serio, no me gustaba nada.
Sí.
Perdón. El título de la canción es Hotel Dulce Hotel porque los músicos, cuando están de gira, no hacen otra cosa que ir a tocar, ir a un hotel, dormir, irse para otro lado en la furgoneta o en el coche, donde sea.
Con lo cual el hotel es el punto de parada.
Es
el
hotel, dulce hotel, hogar, dulce hogar. Porque al final estás durante meses viviendo en hoteles, ¿no? Y estos son tu hogar.
Entonces, no tenemos a Sabina. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa a Joaquín Sabina?
Bueno, Nino Bravo. Vamos a...
Vaya cambio.
Sí, sí.
Caramba.
Pero bueno, hoy con la voz que tengo podría cantar a Sabina, ¿eh?
Sí. Muy bien.
Bueno, intentaré cantar esta canción de Un beso y una flor. Me parece preciosa.
Pues es muy bonita.
La verdad es que
muy bien.
Es preciosa. Y bueno, disculpadme por esta vocecilla que tengo hoy de...
Bueno, versión en cualquier caso Pablo Costas. Nino Bravo solo hubo uno, ¿de acuerdo? Y los demás pues harán lo que puedan, efectivamente.
Exacto.
Pues para cantar una canción de esa voz absolutamente irrepetible.
Irrepetible.
Hay muchas otras muy irrepetibles, pero la de Nino evidentemente era irrepetible. Así que nada, Un beso y una flor, que está muy bien. Vamos a poner una flor, por ejemplo, en la almohada de la habitación de hotel, que queda muy bonita.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré al parque. sentir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, un ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Un ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche
la voz no es fácil de reconocer, la de Nino Bravo, sí. En este caso es una versión que se incluía dentro del álbum Nino Bravo 50 aniversario, que tiene pues una serie de versiones con Paloma San Basilio, Francisco, El Consorcio, Lolita, Sergio Dalma. Hicieron pues una recreación virtual de la voz de Nino Bravo con todos estos artistas. La versión de Un beso y una flor está hecha con Javier Andreu, que no es otro que la voz del grupo La Frontera. ¿Os acordáis? Ostras. Grupo ochentero La Frontera, Javier Andreu.
Pues...
un pequeño clásico ochentero, sí, sí.
Pues cuidado,
ahí estaba.
Muy bien, hombre.
Pues bien, ¿no?
No es la voz de Nino Bravo.
No es
Bravo,
Nino Bravo, pero bueno, pero es una, bueno, una versión diferente, ¿verdad?
Sí, sí, pero muy bien, ¿eh? Bueno, sí, sí. Claro, cuando empezó a cantar, dije...
¿quién es?
¿Quién es?
¿Quién es? ¿Quién la Frontera, fíjate, fíjate lo que son las cosas. Fíjate. Javier Andreu.
Muy bien.
Un doble álbum, por cierto, fantástico. Está editado en 1995, lo tenía por aquí a mano. Y eso, tenía versiones que lo estaba recordando ahora, con Paloma San Basilio, con Lolita, con Sergio Dalma.
Nino Bravo murió muy pronto, ¿no?
Muy pronto.
Es que a veces...
sería como cuarentañero, ¿no? Cuando murió, era muy joven.
Era joven, era sí. Joven. Y, bueno, cuántas canciones nos...
sí, inolvidables. No,
y cuántas canciones pudo haber hecho, ¿no?
Sí,
porque
sí.
A mí lo que me da rabia de esto siempre... bueno, te da pena que la persona muera, evidentemente, pero todo ese legado que podría haber dejado si siguiera hacia adelante, ¿no? Si no se hubiera muerto.
Es que estas canciones siguen siendo perfectas.
Perfectas.
Inolvidables. Esta canción es perfecta.
Es perfecta.
Que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso
hecho, ¿eh? Está bien hecho la
sí, corda. Cuando estés en sí, una sí. fiestecilla tocando la guitarra y quieras que la gente cante...
Pon una de Nino Bravo.
Sí, o si estás con la guitarra,
sí, sí.
Te coge la guitarra, la tocas y le dices a la gente que busque la letra en el,
sí,
móvil,
el móvil y nada. Y se monta la fiesta, pero ya.
Pero ya, o sea, ese es el punto de partida.
Bueno.
Yo estuve en un cumpleaños el otro día, el cumpleaños de mi mujer, y la fiesta... Partió desde este momento. Aquí la gente ya canta y es maravilloso.
Y todo el mundo se la sabe, qué maravilla.
Sí.
Bueno, pues hay cosas que quedan atrás, por ejemplo, alguna que otra habitación de hotel, y cosas que quedan hacia adelante, como una próxima edición del Rincón de Soñador. Aquí lo dejamos, Pablo Costas.
Pues
una semana
bien.
Más, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti y ya sabéis, espero que no os pase nunca lo que me pasó a mí en aquel hotel.
No,
en aquel hotel,
no.
Es muy desagradable. Y ya sabéis, todos a soñar, porque si no nuestras almas empezarán a envejecer.
De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Luego escucharemos música de saxofón, estamos en el Día Internacional del Saxofón y va a ser nuestro sonido de fondo también. Vamos a hablar de hoteles, de hostales, de experiencias hoteleras, de aventuras y vamos enseguida además a recibir al doctor Pedro Tormo para una nueva edición de Directo a la Salud. Si tienes preguntas sobre temas de salud, puedes ir marcando ya el 981-13-44-33. Enseguida charlaremos con el doctor Tormo y iremos respondiendo ya a esas primeras preguntas que nos vayáis dejando a sí mismo. Bueno, tenemos comentarios ya en la noche con Esther en Facebook, vamos a dar cuenta de alguno de ellos. Por ejemplo, Gladys nos dice: hablo de turismo y experiencia en hoteles dentro del país o en el exterior. Nuestra preferencia se inclina hacia hospedajes minimalistas, con parking gratuito dentro del recinto y facilidades para acceder a metro, tranvía, bus urbano, etcétera, para ir a patear la ciudad. Generalmente nos servimos de una cadena francesa que ya está presente en Alemania, Austria, Reino Unido, República Checa, España y Portugal. Todos sus hoteles son idénticos y además low cost, con fácil acceso desde autovías. A mayor tamaño de ciudad, más número de hoteles en el centro o en las afueras. Dice Gladys, ser económicos no significa dormir en un cuchitril. Al contrario, son los más mirados con lupa por las autoridades correspondientes para garantizar al cliente su bienestar. Habitaciones a las que hace años les arrancaron las antihigiénicas moquetas tienen un mínimo de zonas para fumadores, se admiten mascotas y están 100% insonorizadas. Ofrecen desayunos estupendos. No miramos precio, dice, ni marcas, ni menú, porque vamos a lo que vamos. El hotel es para ducharse en la mañana o en la noche y descansar lo suficiente, dormir cómodamente y sentirnos bien atendidos, lo normal. Termina diciendo, anécdota. En 2022 estuvimos alojados en un hotel en las afueras de Comillas, en Cantabria, en un sitio aislado y con vistas maravillosas, con apariencia de una extraordinaria tranquilidad. Cuando llegamos sobre las 16 o 17, un hombre de una finca cercana no paraba de cortar leña. El ruido de la motosierra era infernal. Terminó con la leña y empezaron a mugir sus vacas. Recogido el rebaño como a las 9 de la tarde, en septiembre, empezaron a ladrar los perros guardianes de todas las fincas alrededor. Por fin nos dormimos, pero a las 5 de la madrugada empezaron a cantar los gallos, nos dice. Pues de eso hablamos también. Anécdotas, lugares, experiencias también hoteleras, hosteleras. Bueno, por ahí vamos a ir en nuestra edición de hoy de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz.